Buenas tardes, buenas tardes. 7:02. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Vamos a empezar con unas disculpas, que yo creo que es... Hay que empezar con eso porque hace aproximadamente como 3-4 horas se había levantado una cierta polvareda por unas declaraciones de Pedro Patón, que recuerden ustedes que es el responsable del club como delegado del B, y que había dicho en Radio Marca, lo vamos a escuchar un pequeño fragmento, que Aguirre era un ignorante en el conocimiento del filial. Hombre, visto o escuchado de esa manera, pues sinceramente, si nunca ha ido a ver al filial, pues posiblemente sí que es un ignorante. Pero yo no creo que Patón quisiera decirlo de la manera que lo ha dicho, sino que simplemente, como no va a ver el filial, yo alguna vez, lo he de reconocer, al principio de todo, cuando tenía un poquito más de tiempo, me encontré a Alfredo Tena viendo al filial cuando lo entrenaba Manolo Márquez. Luego, no sé si nuestro compañero y amigo Ángel Sánchez Vergada, que es un enamorado del filial, pues ha visto alguna vez a Alfredo Tena. Aguirre seguro que no. Aguirre al filial no lo ha visto. Lo debatíamos el pasado martes también en la tertulia, el famoso asunto de qué hacer de cara a la próxima temporada, en el sentido de decir, bueno, con lo que hay económicamente, lo que no podemos hacer en estos momentos es no tirar de la cantera. Y tanto Ángel como yo estábamos de acuerdo que hay jugadores del filial que sí que tienen una calidad, por lo menos para estar ya en el primer equipo, no sé si como titulares o no, pero como mínimo para poder tranquilamente hacer la pretemporada. Creo que estas cosas son importantes de valorar, sobre todo de cara al futuro, un futuro que está ya cercano, porque quedan muy poquitas jornadas para acabar la liga, quedan solamente 6, y de esas 6 jornadas pues vamos a ver cuál es un poco el devenir del Real Club Deportivo Español. Hablaremos, por supuesto, en unos instantes también de la última hora del equipo. Moreno, como ayer les adelantábamos, no va a jugar, es decir, que jugarán, si no pasa nada, Sidney y Coloto como centrales. El resto pues dependerá de la decisión de Aguirre. Creo que para el partido del domingo 9 de la noche frente al Rayo Vallecano hay que hacer jugar a Córdoba, es decir, no podemos jugar con un 4-2-3-1, hay que hacer un 4-4-2 claro, ganarle al Rayo, conseguir los 43 puntos y achas Castilla. Creo que a partir de ahí veremos lo que ocurre. Hay la famosa porra, yo se lo voy a preguntar también a Kike Iglesias si quiere entrar en esa porra de los partidos o de los puntos que vamos a sacar de aquí a final de temporada, antes de que desaparezca de la radio por motivos personales y motivos ciclistas, que estará mucho tiempo sin venir. Algún oyente lo agradecerá, otros no. Digo, para los amantes de Aguirre y los no amantes de Aguirre. Pero, repito, de cara al partido frente al Rayo Vallecano, pues la historia es la que vamos a vivir. Yo estoy convencido que vamos a ganar. Y luego los 5 partidos restantes veremos cuál es un poquito la intensidad, la ambición, las ganas de los jugadores, porque una cosa es lo que dicen y luego lo que podamos ver en el campo como en la pasada temporada. Hablando de ambición, hablando de segundas vueltas malas o la peor que se ha vivido, hoy les vamos a dejar con 2 píldoras de una entrevista que hemos mantenido este mediodía con Ernesto Valverde. Interesante la entrevista, hacía muchos años que él no hablaba del Español. Además, explica los motivos por los que él se fue del Español. A él, recuerden que él tenía 3 años de contrato y solo cumplió 2. El segundo año fue la famosa segunda vuelta, con 34 puntos en la primera vuelta y 14 en la segunda, que de poder ser terceros o segundos, si ganábamos a la Almería, pues acabamos siendo un desastre y quedando en el puesto 12, creo, de la clasificación. Valverde explica el porqué y habla de ambición, que cuando la dinámica del equipo no es buena después de los últimos partidos o de una segunda vuelta, a lo mejor es marcharse, y creo que vale la pena escuchar a Valverde. También a Valverde les vamos a dejar hoy escuchar un trocito de la reflexión que hace de lo que él cree que podía haber hecho en la final de Glasgow, que a lo mejor se equivocó en algún momento, pero que él vio la final ganada después de que Jonathan Domingos empatara el partido, que él la vio ganada, pero bueno, al final el tema de los penaltis nos mató, como a él le pasó en el Leverkusen, aunque él no estuvo. Pero bueno, estuvo, pero como si no estuviera, es la realidad. Bueno, pues escucharemos un poquito esas pinceladas de una entrevista muy amplia que casi toda la van a escuchar ustedes el domingo en la previa del partido frente al Rayo Vallecano. Pero antes de las disculpas de Pedro Patón, está con nosotros ya nuestro compañero Quique Iglesias, que bueno, pues que nos va a adelantar esa, no sé si nota pública que ha hecho el club, o Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Luego hablaremos, nada, en unos instantes del tema este, pero yo quiero, antes de nada, agradecer a la Liga de Fútbol Profesional las diferencias que tienen con muchos equipos, el mangoneo de los horarios, porque ustedes saben que el partido Real Sociedad Español se iba a jugar el domingo 20 de abril, domingo de Semana Santa, a las 9 de la noche. Como ayer a los otros, de lo cual nos alegramos enormemente, les eliminaron, pero hoy Barcelona ha amanecido azul, cosa extraña, no estaba triste Barcelona en el día de hoy, a pesar de lo que pasó ayer. El Barcelona, como está eliminado de semifinales, pues su partido contra el Athletic Club de Bilbao hay que jugarlo. Y no se retrasa, ni se adelanta, ni nada. Y lo han puesto el domingo a las 9 de la noche, a la hora que teníamos que jugar nosotros. ¿Qué ha decidido la Liga de Fútbol Profesional? Pues ponernos al sábado. Sábado, recuerden, sábado 19 de abril, 8 de la tarde, Real Sociedad Español. ¿Qué significa esto? Bueno, pues yo le voy a contar mi caso. De momento sé que voy en un tren, pero no tengo sitio para dormir, ni sé cómo voy a volver. ¿Por qué? Porque, claro, todo estaba previsto para el domingo. Hay overbooking en San Sebastián de hoteles. Supongo que el Español lo tendría reservado de alguna manera, por si acaso. O va y vuelve en charter, que también puede pasar. Porque tal y como están las cosas, va el mismo día, juega el partido y después vuelve. Lo que pasa es que, claro, tiene que volver de Hondarribia. No puede volver de Bilbao, porque creo que el aeropuerto de Bilbao lo cierran. El de Hondarribia creo que está abierto más tarde. Que es posible que haga eso el Español, como hizo en Sevilla. Y ahí lo entendería, porque posiblemente ya no nos vamos a jugar nada. Tampoco nos, bueno, nos jugábamos algo en Sevilla, pero ahora ya nada de nada. Lo que a mí me pasa es una tontería comparado con lo que le está pasando a mucha gente que había hecho la reserva de un hotel antes para poder ir tranquilamente el domingo. Bueno, mucha gente a lo mejor pasa toda la Semana Santa ahí en San Sebastián o en Bilbao, se va el jueves, vuelve el lunes, pero no todo el mundo lo puede hacer. Entonces tenían previsto ir a San Sebastián y se han encontrado que ahora no tienen sitio para dormir, porque la noche del sábado al domingo no hay hoteles, así de claro. O bueno, sí que hay hoteles, pero tienes que pagar 200, 300 euros por habitación. Y claro, te va a salir ir a ver la Real Sociedad más caro que cualquier otra cosa. Así que la Liga ha decidido, bueno, pues podían haber puesto los dos partidos a las 9 de la noche. No pasaba nada. Uno lo dan por el canal Liga, el otro por el canal Plus, y ya está, todos contentos. Pero no. El sábado, 8 de la tarde, en Anoeta, Real Sociedad Español. Claro, si nosotros jugáramos en casa, pues hasta mejor, porque tienes un día más de descanso. Pero nada de nada. Las 7 y 10 minutos. Ah, no se me olvidó. Hablaremos hoy con Robert, jugador del filial, que ayer por motivos logísticos no pudimos hablar con él, tema teléfono. Y hablaremos también con la nueva, con el presidente, si no pasa nada, de la peña, la nueva peña Perica de Levante, que ha salido una nueva peña Perica en un pueblo de Castellón. Y hablaremos con su presidente, que es Daniel Fernández. Quique, buenas tardes.
Hola, de nuevo.
Fíjate cuántas cosas.
Sí.
En un momento.
Y 11 minutos solo de programa, te queda un buen rato además.
Buah, esto no es nada. Bueno, a ver, el tema Patón. Si te parece, escuchamos lo que ha dicho Pedro Patón.
Escuchamos para que la gente sepa de qué va.
De Radio Marca, cuando le han preguntado por el tema del filial, qué conocía Aguirre del filial, porque él es un poco el responsable dentro de, no es consejero, pero es un responsable como delegado del equipo. Cuando el filial viaja, etcétera, etcétera, va Pedro Patón, que por cierto se lo paga él de su bolsillo. Hablaba esto de la relación filial con Javier Aguirre.
Yo lo veo dificilísimo y voy a ser un poco crítico en este sentido, aunque probablemente me llevaré algún que otro rapapolvo. Yo no he visto a Aguirre ni un solo partido del B, con lo cual creo que su conocimiento de los jugadores le viene por terceras personas, no los ha visto directamente y así es muy difícil. Sí es cierto que muchos de ellos suben a entrenar con el primer equipo, pero no es lo mismo un entreno que una competición. Entonces yo creo que Aguirre es un ignorante y un desconocedor absoluto de lo que tiene en el B. Entonces es muy difícil que sin conocerlos, pues le pase por la cabeza siquiera usar alguno de ellos.
Bueno, a ver, yo creo que el problema de Patón ha sido utilizar la palabra ignorante. Porque es cierto que no ha ido a ver al B, eso es real.
Es más que un ignorante, un desconocedor.
Sí, yo creo que es lo que, aparte, él reconoce. Lo que voy a decir, me van a llover palos y seguro que le llama la atención. ¿El club qué ha dicho?
Bueno, yo he preguntado al club, no es nada oficial, es decir, no ha sacado ninguna nota pública, pero bueno, pues nosotros nos hemos preocupado por preguntar al club y nos comunican que él ha transmitido disculpas al club porque él entiende que ha emitido una opinión muy personal y que en ningún caso formaba parte de una declaración a nivel institucional, ¿no? Que es lo que él representa. Es decir, él ha hablado en nombre de Pedro Patón y no en nombre del club, y bueno, él ha pedido disculpas por este hecho, y a partir de aquí no hay ninguna medida tomada por parte del club. Sí, en los próximos días, horas, semanas, hay alguna decisión que se tome con respecto al futuro de Pedro Patón, bueno, pues ya el club ya lo comunicaría, pero no hay ninguna medida tomada.
A ver, varias cosas. Pedro Patón pertenece a la agrupación de veteranos, es una persona muy activa, independientemente de que haya sido bueno, mal jugador, me da lo mismo. Yo creo que eso es un tema que no viene.
Defendió la camiseta del Español con mucho honor.
Y eso ya le vale para poder opinar sobre el fútbol base. Es cierto que Aguirre nunca ha ido a ningún partido de fútbol del filial, seguro. Además, está clarísimo. Que yo me he encontrado una vez a Atena, eso es verdad. Y creo que fue el día del Villarreal B. La primera vuelta, etcétera, etcétera.
Alguna vez he visto asomarse a Iribarren, ¿eh? También.
Que Aguirre debe tener conocimiento en terceras personas, como dice Patón del filial, también es seguro. Pero es una opinión de Pedro Patón, pero Pedro Patón, no lo olvidemos, está ejerciendo no solo como socio del Español, sino que es responsable, entre comillas, del consejo dentro de lo que es el filial. Por lo tanto, es como lo de Iñaki, cuando le dice a Aguirre que se meta en lo suyo y que no hable de cosas que no son deportivas, no puede hablar como Iñaki Pérez de Arrilucea. Está hablando como Iñaki Pérez de Arrilucea, máximo responsable dentro del Consejo de Administración del área deportiva. Por lo tanto, Patón, sin ser consejero, está hablando como responsable dentro del club, como representante o miembro del filial.
Es evidente, para que la gente lo entienda, Patón, cuando el Español B va al campo del Huracán, el hombre del Español en el palco del campo del Huracán, por ejemplo,
sí.
Es él. En el campo del Huracán, en el campo del San Andreu, en Hospitalet o en Alcoy.
Donde sea.
Es decir, que bueno, que no tiene por qué ir un directivo. Durante una época fue Antonio Morales, por ejemplo, sin ser consejero de
hecho. O Germán de la Cruz en su momento.
Germán de la Cruz en su momento.
El fútbol base. Por lo tanto, Patón no es... No es cualquiera, es decir, no es, por ejemplo, con todo el cariño del mundo. No, claro, es que entonces hablaría. Bueno, Rafa Marañón. Rafa Marañón es el presidente de la agrupación de veteranos, pero él no tiene ninguna responsabilidad del filial. Por lo tanto, si Rafa Marañón hubiera dicho lo que ha dicho Patón, Rafa Marañón no tiene por qué pedir disculpas. Pero Patón es el club que le ha dicho, oye, que acabas de decir que el entrenador del primer equipo es un ignorante del filial, porque no va nunca. Que solo lo sabe a través de terceros. Claro, si el club le hace pedir disculpas, es porque no es Pedro Patón socio accionista del Español, es que es algo más. Si no, diría, oye, pues es la opinión de un exjugador, como puede hablar Miguel Hernández.
Llamo a Sabaté.
O llamo a Sabaté, por ejemplo, aunque esté en la agrupación de veteranos. Es la realidad. Así que yo entiendo la postura del club. Yo creo que lo único achacable entre comillas, como crítica a Batones, la palabra ignorante, si se entiende como que no tiene ni idea de nada, que entiende de nada.
Sí, más que nada porque mañana alguien puede acotar esta frase. Batón, dos puntos, Aguirre es un ignorante, ¿no?
Claro.
Y ya tenemos el lío montado. A ver si el sábado alguien le pregunta.
Bueno, él dirá que no tiene por qué ir, teóricamente, y que a lo mejor...
Y que no sabe quién es Patón.
General Patón. A lo mejor hace alguna gracia, no lo sé. Bueno,
era el lateral Patón.
Lateral, Pedro Patón. Pedro Patón. Buen tío, ¿eh?
Sí.
Muy buen tío. Bueno, a ver, ya que estamos aquí, Quique...
¿Cuántos puntos
haremos? ¿Cuántos puntos...?
6.
Pues estás tú en la media baja, ¿eh?
Bueno, 6 es decir, es ganar al Rayo...
3 al Rayo...
Y 3 al Almería aquí, ¿no? Sí, 3
sí,
al Almería.
Jugamos contra el Almería aquí. No tengo tan claro, dependerá de lo que se juega el Almería. Yo he dicho 4 puntos, ¿eh? Pero 4 desde que jugamos con el Sevilla, es decir, el del Sevilla ya contaba. Le dije 4 de 21.
Yo sé, yo creo que vamos a ganarle al Rayo, vamos a perder en San Sebastián, luego que toca,
día,
a ganarle al Almería.
Vamos a Valladolid.
Perder ahí.
Viene Osasuna.
Bueno, es decir...
Dependerá mucho de lo que se juega de equipo. Claro,
sí.
El Almería se está jugando la salvación, como el año pasado el Granada o en su momento el Sporting, otro equipo, pues vendrán aquí a
yo
morir.
Creo que es 3, es decir, 6 o 5, es decir, 2 victorias y una derrota.
Una victoria y 2 empates.
Una victoria y 2 empates.
Bueno, 4 o 5 tampoco dista mucho, sinceramente, de todo esto. Héctor Moreno no va a jugar.
No.
Yo tengo la sensación, y lo dije ayer, de que no va a jugar ningún partido más.
Yo creo que si tiene un mínimo riesgo, no lo va a asumir. No se va a perder un Mundial.
Pero a ver, ¿quién está pagando, Héctor Moreno? La selección mexicana. Bueno, entonces hablaremos. Sí, pero como no cobran todo, que no sé qué, entonces... Bueno, es que entraremos en una dinámica...
¿Tú crees que si no hubiera Mundial, Cristiano Ronaldo no forzaría un poco para estar la semana que viene en la final de Copa y
no
va a jugar?
Yo no sé la lesión que tiene Cristiano Ronaldo, sinceramente, no me preocupa mucho.
Bíceps femoral no, pero yo te estoy diciendo por ahora un jugador muy conocido que va a jugar un Mundial como estrella de su selección.
No, yo no creo que Cristiano Ronaldo anteponga ahora el Mundial por... Es una final de Copa, está la Liga, que se la están jugando, y está la final, la posible primera semifinal de Champions. Es decir, supongo que habrá unas prioridades.
Pero las segundas vueltas previas... A un Mundial, espérate cualquier cosa.
Pues no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo como club el decirle, no, tranquilo, Héctor. Como ya no nos jugamos nada, pues claro, a mí me gustaría saber cuál es un poco esa dinámica o ese diálogo de decir, mister, que... Claro, además es mexicano, México con México, claro. Que
eso
no esté bien, no te preocupes, como ya no nos jugamos nada. Claro, estas cosas a mí me duelen mucho.
Yo solo te digo que es un problema en el coxis, que me da la sensación de que es una especie de dolor de espalda, de dolor de cadera, de sensaciones, que no es una cosa evidente. No, tienes una fractura o tienes una rotura de 3 centímetros en el bíceps. No. Como es una cosa de sensaciones, es que lleva 11 días sin entrenar, ¿eh? Yo no lo he visto. Ayer le vi ahí en una esquina después del gimnasio. Lleva 11 días sin tocar un balón. Es que yo ya te digo que no va a jugar ni el domingo ni en San Sebastián.
No, seguro. No, pero es que no va a jugar ningún partido ya.
Bueno, esta es tu sensación. A mí me parece que de aquí a no jugar ningún partido, que faltan 5 o 6, faltan 6.
Sí, pero a ver, ¿para qué va a arriesgar entonces? Estamos en lo mismo.
Pues entonces me vuelves a la mía. Si me estás diciendo que no contemplas que no arriesgue, y me estás diciendo que para qué va a arriesgar.
Pero soy yo no soy club. Yo te digo mi sensación, que no va a jugar más.
O sea, tu sensación es que se va a borrar.
No, a ver, la palabra borrar no lo sé. Si se borra es porque alguien le permite que se borre. Claro, es el entrenador que debe decir, oye, tú estás bien, ¿no? Pues a jugar.
Bueno, pues
yo no sé lo que piensa Héctor Moreno de todo
es
esto.
Es la fortuna de tener 40 puntos, querido. Si sí, tienes claro. 32...
Bueno, pues Valverde, lo vamos a escuchar dentro de un rato, se va del Español con un año más de contrato porque ve que la dinámica del equipo es negativa y porque ve que después de lo que ha pasado no puede aspirar a nada más. Y
bueno,
se va.
Ernesto, después de una primera vuelta como la que tenía... A 6 meses de una Eurocopa, que al final fue histórica.
Y que se quedaron sin ir 3 jugadores.
Se quedaron sin ir 3 jugadores. Y no has podido ni motivar, ni... ¿No?
Pero él asume la responsabilidad.
Sí, sí.
Dice,
bueno,
yo reconozco mi culpa. Claro, lo que no puedes hacer es decir, yo no sé lo que pasó.
Yo quiero que algún día hablen los jugadores. Esos jugadores. Raúl, Riera, Luis, Iván.
Bueno, Luis puede hablar. Riera no sé. Si quiere hablar.
No sé.
Tamudio de la Peña me extraña. A mí me encantaría poder hablar con Raúl Tamudio un día. Una entrevista de hora y media, ¿eh?
Pues oye, búscale por el barrio.
Sí, lo que pasa es que no sé si él querrá, pero me encantaría.
Yo creo que no querrá nunca, ¿no?
Yo creo que tampoco, pero bueno.
Propónselo.
Yo siempre tiendo puentes. Pero ¿no te gustaría que viniera Aguirre aquí y pudiéramos hablar con él?
Sí, pero no
y
vendrá.
Y decirle los motivos por los cuales no queremos que siga. Pero lo bueno y lo malo, es decir, lo bueno que ha hecho, lo que no nos ha gustado, y que él pudiera explicar muchas cosas, que a lo mejor hay cosas que nosotros no sabemos. Y que la gente debe saber, debe conocer. A mí, de verdad que sería una gozada, ¿eh? Hora y media aquí con Aguirre.
Parece que llegas tarde.
¿Por qué? No, yo no llego tarde. Nunca es tarde.
Llámale.
No, yo no le voy a llamar, no tengo su teléfono.
Yo sí que lo tengo, si quieres.
No, hay que ir por parte del club. Yo le voy a proponer, ¿Qué te parece?
Me parece que vas a chocar contra una pared.
Bueno, pues entonces no se me puede achacar a mí que yo no quiero hablar con el entrenador.
Bueno,
que me niego a hablar con él, porque no es verdad.
Después de lo que has dicho de él, sería curioso que viniera, ¿eh?
¿Qué he dicho? Pero sería lo mejor entonces. ¿Qué va a ir Aguirre? Bueno, no va a ningún sitio, pero si fuera a un sitio que...
Los Palmeros.
Claro, que le donen la píldora.
Yo creo que ya no le donen la píldora a nadie, ¿eh? No escucho todo, ¿eh?
Pues siempre hay gente que supongo que estará por la labor de que le gustaría que siguiera y que lo ha hecho todo muy bien, no sé.
Yo creo que el español ha perdido opinión. Alrededor del español hay poca opinión. Aquí se da opinión. Pero el resto...
Solo es información, ¿no?
Sí.
Y no, la gente no se quiere mojar.
No, es que hay mucha gente que no le importa el español. No le importa si llueve,
pues
si...
¿Tú puedes hacer la petición? ¿Directamente?
¿Yo?
¿Tú vas por allí?
Yo si quieres hago la petición.
Hacemos la petición.
De manera oficial.
De manera oficial.
Tiempo de español.
Si quiere. Pero tú tienes que estar aquí conmigo. Si quieres estar.
Sí, hombre, sí, claro. No. Hombre, si hago la petición.
No,
hombre,
no, pero no, para decir, no, yo me escaqueo aquí. No quiero saber nada. Yo no lo quiero ver.
Sería un buen día para librar también.
No. Yo estaría encantadísimo. De verdad. Me encantaría. Igual que con Tamudo, ¿eh? Estar aquí hora y media con él y decirle porque él sabe, Tamudo, todos los motivos por los que...
Bueno, pero a Raúl le puedes hacer llegar esto.
Pues ya se lo estoy haciendo llegar, que me encantaría que viniera.
¿Tú crees que te escucha?
No, pero habrá gente que sí, ¿no? Bueno, no, o solo me escuchan 40 personas.
Su hermano el Paco Tamudo a lo mejor se te escucha.
No, a mí me encantaría, pero sobre todo para acabar con una historia que no tiene razón. Pues no tiene razón. El problema con Raúl, y siempre lo he dicho, no es Raúl Tamudo. Fue Paco Flores y su amistad con Raúl Tamudo. No hay otra historia. Todo lo demás es leyendas urbanas que no son ciertas. Que no son ciertas. Por eso me gustaría, igual que con Aguirre, que él viniera aquí y decirle...
Estás cerrando carpetas, ¿eh?
Hombre, me toca. A mí me gustaría. Es que yo no soy rencoroso, Quique. No lo soy. Igual que si Paco Flores ya lo intentamos y él dijo que no quería saber nada de mí. La famosa entrevista se la hiciste tú. Pero a mí no me hubiera costado nada decir que hubiera estado aquí tampoco. Es que no, yo no te guardo rencor a nadie. Creo que han habido momentos donde, no sé, a ver, con Luis mismo. Yo con Luis me llevaba fatal, o él conmigo. Y eso lo sabes tú. Y los oyentes también, que no quería hablar. Al cabo del tiempo, pues... Las cosas se arreglan hablando, no puede estar todo el mundo siempre con el odio de venga, el rencor, no. Aguirre no es un técnico que a mí me guste para el español, creo que se ha equivocado en muchas cosas, pero una vez que deje el español, yo no tengo por qué llevarme mal con él. Otra cosa es que él quiera llevarse mal conmigo, porque bueno, es que me han matado. A ver, él es entrenador, yo soy periodista. O tu caso también, es decir, hay muchas maneras de hacer periodismo. Opinión. Información, o información solo y opinión solo. Y aquí se opina, se informa y ya está. Y creo que no hay que dar.
Bueno, ahí puedes hacer información desde el desapego, que tanto te da, claro, entonces que... tú serás una cosa muy inocua, como pasa en muchos sitios, o hacer una información como, pues. O un periodismo más cercano a la.
No, a mí me duele, claro. Cualquier derrota del español para mí es una puñalada. y no porque no me alegro. Es que mucha gente piensa, es que si perdemos, me alegro porque así Aguirre. A mí, no, ni mucho menos. Ojalá Aguirre ganara todos los partidos. Ahora ya no, porque no llegamos matemáticamente casi a Europa. Pero que nos hubiera metido en Europa. Ojalá. Ojalá de verdad. Pero se puede hacer la petición.
Es una llamada, un mensaje, un email. No,
a ver, yo por mi parte, antes de que acabe, cuando acabe la temporada, tenemos la liga, acaba el 18 de mayo, hasta que él se vaya de vacaciones.
O al mundial a comentar. O
hasta el 30 de. ¿El mundial cuándo empieza?
El 12 de junio.
Es decir,
3 semanas ahí.
Del 18 de mayo. Al 1 de junio, que más o menos aún estarán por aquí.
Bueno, pero imagínate que dice, vale, vengo la semana que viene. También.
Si hay tertulia, fuera la tertulia. Fuera todo. No, le dedicaría hora y media a Javier Aguirre. Y los oyentes, que si él quisiera que los oyentes llamaran y opinaran, también lo dejaría. Sin problemas.
Llegas tarde.
¿Por qué siempre? No, yo no llego tarde.
No va a estudios de radio, no va.
Pero
a estudios...
Entonces no es un problema mío.
No.
Yo no llego tarde.
Es él.
El que no quiere es él, no es que yo no quiera. A mí me vino una petición de Rafa Ramos Escudero y me dice, oye, Aguirre está hasta arriba de ti. Quiere rebatir y discutir todos los temas contigo. ¿Qué día quiere? Si es necesario, 2 horas de programa. Nos comemos la linterna, todo, hasta el partido de las 12 llegamos. No es verdad, es decir...
¿Te ha puesto a hacer horas?
Sí, no tendría ningún problema. Y de verdad que me encantaría decirle lo que pienso, directamente. Bueno, vamos a intentarlo.
Vamos a hacer la petición.
Vamos a intentarlo.
La peor gestión es la que no se hace,
exacto,
me decía mi padre, con lo cual hay que hacerla.
Y la peor derrota es la que no se lucha.
Eso es.
Vamos a pedir.
Venga, voy a ello. Un abrazo fuerte.
Bueno, no sé si vas a ello, pero lo vamos a hacer.
Vale.
Yo le enviaré un mail y un SMS y Escudero me dirá, ¿estás loco? Bueno, pues igual. Por lo menos hay que decírselo. Gracias, Quique.
Chao.
Ah, por cierto, no, que se me ha olvidado aún. No. La alineación el domingo.
Casilla, Javi López, Coloto, Sidney, Fuentes, Víctor Sánchez, David López, Estuani, Simao, Córdoba, Sergio.
Estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo, pero yo a Estuani no lo pondría.
Aunque creo que va a seguir poniendo a Pizzi.
Pues nos estamos equivocando otra vez, porque Pizzi creo que ha tenido las oportunidades que no ha tenido nadie en este equipo.
Lleva otra vez un par de partidos...
Muy canalla. Igual que Estuani.
Lo intenta, ¿eh?
No dudo que lo intente.
Yo no tengo problema. Yo reconozco que es un tío... Que nos cae bien y es un tío que no es un jeta.
No. Y Estuani tampoco.
No.
Ni mucho menos. Lo que pasa que, bueno, pues hay jugadores que pasan muy malas épocas. No sé si Estuani está pensando en el Mundial, no tengo ni idea. Pero que no es el Estuani del principio de temporada ni
no mete un gol pasado. Desde que se le metió 2 al Valladolid en diciembre.
Imagínate tú. Eso es duro, ¿eh?
Bueno, para alguien que a lo mejor está jugando el Mundial, yo no sé cómo andan los delanteros de...
Yo creo que
Estuani
va a ir, aunque sea como extremo, porque ha jugado los últimos
Forlán,
partidos.
Forlán, Cavani, no sé.
No, él va, pero no como delantero centro. Va como extremo. Luis Suárez.
Cebolla. Bien ayer, ¿eh?
Cantadísimo de la vida.
Venga, chao.
7:30, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Diego Coloto. Luego iremos a hablar del B.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
James, passing by the crowd. Joy can rise from the dark as the flashes.
Siete y 32, con Estrella Damm, la cerveza de Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Por cierto, Quique Iglesias está haciendo ya la petición formal para... Me dicen que estamos locos, pero yo para mí, de verdad, encantado de la vida, ¿eh? Encantado de la vida que estuviera aquí. Posiblemente nos desmontaría Aguirre cualquier excusa, cualquier explicación, cualquier duda a nivel deportivo. Es posible. Pero bueno, lo intentaremos. Difícil, pero no imposible. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a escuchar a Diego Colotto, que hoy ha aparecido en rueda de prensa. Por supuesto que le ha preguntado por el partido de ayer. Ese partido famoso donde el Atlético de Madrid le ganó a los otros y los ha dejado fuera de la Champions. Pero empezaba hablando Colotto de la situación del equipo, sobre la permanencia, que teóricamente ya está casi, pero para estar todos tranquilos faltarán solo 3 puntos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la primera estrella del programa escuchando a Diego Colotto.
Lo digo por el rival que visita el estadio el domingo.
Creo que vuelve a ser una semana muy importante. Obviamente, después de sufrir 2 derrotas, queremos volver a ganar y certificar ya el objetivo no principal y primordial del equipo. En ese sentido sí lo tomamos con esa trascendencia el partido del domingo.
Y la segunda pregunta, una vez el equipo supere estos 42 puntos y teniendo en cuenta que Europa está muy lejos, ¿cómo ha de afrontar el equipo las últimas jornadas de liga?
No, primero pensamos en el partido del domingo, ¿no? El Rayo es de los pocos equipos que ha estado en descenso mucho tiempo y que ha conseguido salir de esa situación y sumando muchos puntos en esta segunda vuelta. Es un equipo que ha mejorado en cuanto a resultados muchísimo y nosotros intentaremos en este partido certificar esa permanencia matemática que nos dé el alcanzar el primer objetivo, y después seguramente el equipo intentará seguir sumando en cada partido.
Es el Rayo, buenos días, Diego. Un poco el triunfo, porque es un equipo que tiene mucha pinta que también se va a salvar como vosotros. Es un poco el triunfo del fútbol atrevido, de un sistema que se ve poco en el fútbol actual, ¿no?
Sí, yo lo que valoro del Rayo es que es un equipo que cada año cambia 10, 12 jugadores y manteniendo esa idea, el técnico ha conseguido buenos resultados. Este año por ahí pareció que le costó un poco más, pero claro, no es nada fácil cambiar un plantel, tantos jugadores y inculcarle esa idea. Entonces no conozco al entrenador, sí conozco a alguno de los chicos que están en el plantel y obviamente hay que valorar ese trabajo.
Y otra pregunta de fútbol, tú como futbolero que eres, ¿qué te parece el Atlético de Madrid de ayer, Simeone, que es compatriota? No sé, ¿qué valoración haces de este equipo?
Bueno, creo que el partido de ayer marca una tendencia de otra forma de entender el fútbol. En los últimos años priorizó, ¿no?, el fútbol que hizo el Barça o la selección española y un poco acaparó los títulos con eso, y ahora también se ve esta opción, o la gente entiende que hay otras opciones de fútbol y que pueden ser igualmente de buenos resultados.
Y precisamente iba yo por aquí. ¿El Español estaría en esta tendencia tipo Simeone, Aguirre? ¿Lo ves más tipo de la misma familia, de entrenador? ¿Cómo analizas tú esto?
Bueno, yo creo que comparando el equipo muchas veces hemos hecho ese tipo de paralelismo, ¿no?, con el Atlético de Madrid por ese orden que tiene, por esa intensidad, más allá de que los planteles son diferentes y la calidad será un poco mejor la del Atlético de Madrid, porque está peleando la Champions y está peleando la Liga, creo que el español mantiene muchas similitudes y va más por ese lado, ¿no?
Ya con Europa tan lejos y con tantas dudas incógnitas sobre compañeros que pueden cambiar de aires, renovaciones complicadas, ¿va a ser una recta final así un poco dispersa, complicada, o el equipo está concentrado?
No, de nuestra parte no. Entendemos y sabemos que habrá situaciones de compañeros. Cada uno tiene su contrato, sus perspectivas y hay gente que habrá movimientos y cuestiones, y eso lo entendemos, pero en cada entrenamiento nosotros exigimos que la cabeza de los compañeros del grupo esté pensando en el español, y así es. El compromiso de todos los chicos es al 100%, más allá de que después tengan sus situaciones personales, ¿no? Y entendemos que el final del campeonato para nosotros tiene que ser una prueba de demostrarnos que tenemos que sumar en cada partido que podamos y no bajar los brazos hasta el final.
Con Biachas Macubi nos vamos a ir de viaje, y espero que con Biachas Macubi podamos ir a San Sebastián también, porque menudo lío con el cambio de horario del partido Real Sociedad Español. Recuerden que al final el partido se disputa el sábado día 19 a las 8 de la tarde en Anoeta. Con Biachas Macubi, una agencia de viaje de Pericos para los Pericos, Biachas Macubi, vía Layetana 11, www.viajes-macubi.com. Viajes Macubi, tienes por ejemplo un viaje ese famoso que te estamos hablando para ir por ejemplo a Costa Rica, 12 días, 1.675 euros, 12 días, parques y playas de Costa Rica. Tienes el nuevo catálogo de balnearios también, puedes ir al Rally de Cerdeña, viajes por Europa y el Mediterráneo, las casas rurales en el Pirineo Oriental, todo ello con Viachas Macubi. 93268-0910, 93268-0910. Puedes consultar su página web y hacer la reserva con Viachas Macubi, www.viajes-macubi.com. En Vía Layetana 11, tu agencia de viajes, da Pericus, Pals Pericus, está en Vía Layetana 11, Viachas Macubi. Recuerda, Macubi prepara tu Semana Santa, tus puentes, tu fin de semana, las vacaciones de verano con Viachas Macubi. www.viajes-macubi.com. 20 minutos para las 8. Hablamos, toco madera, con Robert, jugador del B.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especias i conserves, Dani. La marisqueria en casa.
7:40. No sé, ¿toco madera o no toco madera? Sí, al final sí. Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no sé por dónde empezar, si echarte la bronca o no echarte la bronca por lo de ayer. Que nos teníamos, estábamos aquí pensando, no querrá hablar, le ha metido cuatro partidos de sanción, no sé qué, no sé cuánto, y al final era un tema de móvil, ¿no?
Sí, sí, nada, hombre, os pido disculpas, ya se lo comenté
Andrés Merello.
Sí, Andrés Merello, que nada, que fue un poco el móvil que me jugó una mala pasada y nada, estaba por ahí, no tenía dónde cargarlo, estaba con unos compañeros haciendo un trabajo y bueno, no podía cargarlo y os pido disculpas de verdad.
No, disculpado, ya está, así no hay que darle más vueltas. Robert, yo, sinceramente, es que ayer yo hice la petición para hablar contigo, creo que fue el lunes, martes, pero no por lo que te pasó, sino porque marcaste un gol, además nunca habíamos hablado contigo y curiosamente ayer miércoles entrenas con el primer equipo, no sé si era la primera vez que lo hacías, y te meten un puro de cuatro partidos de sanción. ¿Por dónde crees que empecemos? ¿Por el entrenamiento del primer equipo? ¿Por el partido del Hospitalet? ¿Por los cuatro partidos de sanción?
Por donde queráis.
Bueno, pues vamos por orden.
Venga, vamos por orden.
Bueno, primero hablamos de la victoria. Bueno, la victoria no, que casi fue una victoria, eso sí, el empate a dos con el Hospi, tu primer gol. ¿Era tu primer gol como jugador del Español también?
Sí, era mi primer gol con la camiseta del Español.
Que no está nada mal, ¿no?
No, no, nada mal, nada mal. Encima fue un gol bastante bonito, la verdad.
Y además recordemos que el partido fue complicado porque se empezó muy bien, 1-0, en la segunda parte nos empatan 1-1 y luego llega un penalti que... ¿Era penalti o no era penalti, Robero?
Hombre, yo la verdad es que lo discutí bastante en ese momento, pero bueno, yo creo que sí. Todavía como no está estipulado lo que es el tema de las manos 100%, entonces no se puede saber. Se basa en el criterio del árbitro y bueno, el árbitro pitó penalti y nada, es su decisión y hay que aceptarla.
Bueno, ¿y luego qué pasó con la famosa agresión?
Pues nada, pues fue un lance en el juego en el cual eso, pues venía de que yo me creía que no era penalti y nada, pues un compañero del otro equipo del Hospitalet me dio una patada, el árbitro no la pitaba, me fue a dar otra y yo, bueno, la verdad es que hice un gesto desafortunado y le di un codazo en la boca, que nada, le pedí disculpas luego al compañero después del partido y nada, él me dijo que no me preocupase, que bueno, que le había dado, pero que tampoco le había...
Sí, que no le habían matado ahí. Bueno, yo no sé si para ti es demasiada sanción 4 partidos. ¿Te esperabas esto?
Hombre, yo creo que la verdad es que el gesto que hice, como ya te he dicho, bastante desafortunado, pero bueno, hay que acarrear con las consecuencias de ello y nada, si son 4 partidos, el comité lo ha decidido así, pues bueno, con mucho dolor, porque ya prácticamente se me acaba toda la temporada, ya que quedan solo 5 partidos.
Bueno, espérate, si llegamos al playoff, imagínate tú.
Ojalá.
Bueno, está difícil porque estamos a 11 puntos, creo que son 10, 11 puntos y son 15 en juego. Deberían perder todos y nosotros ganarlo todo. Es decir, creo que vamos a ir un poquito tarde, pero que la temporada al final ha sido excepcional. Curiosamente, el otro día un jugador del Rayo, que tú vienes del Rayo Vallecano, que lleva unos meses, como es Rad, le metió un viaje también a un jugador de... Ahora no recuerdo de qué equipo era.
Del Celta,
a Charles, y 4 partidos también. Es decir, yo no sé si la imagen de esa agresión tiene algo que ver con la tuya, son distintas.
No, hombre, yo creo que para nada.
Es que no lo sé, Robert, es que yo no he visto tuya, por eso te lo pregunto. Porque a él le han metido 4 partidos.
Yo creo que Charles al final tiene el tabique nasal roto, creo que por lo que he escuchado y he leído. Y nada, el compañero con el que yo estuve hablando después del partido que le pedí disculpas, no la sabes, en ningún momento...
¿Tú crees que exageró un poquito?
Sí, la verdad yo creo que exageró, pero bueno, también son cosas, pues se puede decir que del juego, él jugó con eso y nada, y yo pues la verdad es que pegué bastante un poco de...
De novatillo, de ¿no? Ahí de pardillo. De pardillo. Bueno, pues al final, tanto pardillo, se consigue empatar con un jugador menos.
Sí, bueno, el equipo luego hace un trabajo espectacular, como ya venía haciendo durante todo el partido, y bueno, el premio está ahí, y nada, 2-2 contra un equipo que está bastante fuerte y que tiene bastantes jugadores, pues bueno, que para la categoría saben dominar bastante bien ese tipo de juegos.
Bueno, antes de hablar un poquito de Robert como integrante de la plantilla del B, de un poquito de cuál es la historia tuya como jugador, lo que te queda aquí en el filial en principio de temporada y, bueno, los años que has firmado. Me gustaría que pudiéramos analizar, según tu punto de vista como jugador, qué ha cambiado de un filial que estaba moribundo a un filial que, si hubiera empezado la temporada ahora, estaríamos el primero o el segundo.
Pues bueno, yo creo que lo que cambia es un poco sobre todo las dinámicas, que a chavales como nosotros, que somos bastante jóvenes, si perdemos un par de partidos, yo creo que luego nos cuesta bastante levantar la cabeza, y cuando ganamos un par de partidos, todo lo contrario, ¿sabes? Nos venimos arriba, calidad tenemos para ello, y bueno, salir de situaciones malas para gente joven, yo creo que es bastante complicado, y nada, seguir en rachas positivas, pues es eso. Te hace jugar con mucha más libertad, con mucha más alegría y nada, se ha notado que el equipo pues iba en línea ascendente y que está muy bien ahora mismo.
No, yo no sé si la forma de entender un poquito la psicología de los jugadores también nos ha ido bien, porque yo siempre he creído que Manolo Márquez es un muy buen técnico y bueno, cuando se fue hablamos con él y por lo tanto lo que voy a decir ahora pues no tengo por qué esconderme. Creo que Manolo Márquez entrena mejor a equipos veteranos por su forma de ser, por sus cabreos continuos a veces cuando acaban los partidos, como pasó en Elche o cuando pasó el día del Alcoyano. Y luego hay entrenadores pues que a lo mejor, sabiendo lo que tienen, que son gente demasiado joven, hay que tratarlo de otra manera, sin caer en la condescendencia de decir, bueno, como son muy jóvenes no pasa nada. Un poco de marcha hay que daros también, un poco de machaque, pero de otra manera. Yo no sé si esta lectura, Robert, puede servir para el cambio que habéis hecho también.
Sí, puede ser. La verdad es que Manolo Márquez, como tú has dicho, es un entrenador bastante bueno. Lo que pasa que sí, bueno, lo que pasa que Sergio sí nos ha dado la confianza, es a lo mejor nos hacía falta, o ese pasito que nos hacía falta. Sergio también ha sido futbolista y, bueno, también muchas veces ha puesto nuestra situación y eso a lo mejor ha hecho que, pues, que el equipo vaya más.
El aspecto psicológico creo que con vosotros había que cambiarlo, porque más o menos el sistema es el mismo, más o menos. ¿O habéis cambiado algo?
No, yo creo que han entrado jugadores diferentes, pero sí, el sistema más o menos es bastante parecido. Y que el que tenía Manolo Márquez, y yo creo que lo hemos seguido trabajando. Y bueno, cada entrenador tiene sus matices, el que ha metido sus matices dentro de ese sistema, y Manolo tenía sus matices dentro del sistema.
Pero estamos hablando que lleváis 8 partidos sin perder, que son 6 victorias que fueron consecutivas y 2 empates. Y empates, bueno, pues el primero ante el Elche en el último minuto, que desgraciadamente nos empatan ellos, pero también es verdad que el otro día con el Ospi empatamos nosotros en el último minuto. Pero es una racha, imagínate tú, de 24 puntos posibles, el equipo ha sacado 20.
Sí, bueno, el día del Elche yo creo que no nos merecimos el empate, ni mucho menos. Yo creo que no merecimos los 3 puntos, pero bueno, es lo que tiene el fútbol. A veces te da y otras te quita. Yo creo que en partidos también como San Andreu a lo mejor tuvimos bastante fortuna con los palos y todo con lo que se dio, pero bueno. Y el otro día contra el Hospitalet, como te digo, yo creo que el equipo hizo un trabajo, tanto en la primera parte como en la segunda, tanto con 11 como con 10, espectacular, y yo creo que mínimo nos merecíamos sacar algo positivo del partido.
Bueno, hemos analizado un poquito la situación del equipo, quedan 5 jornadas, jugáis contra el Atlético Baleares, que es uno de los primeros clasificados, está en la zona de playoff. Ellos se juegan mucho más que nosotros. Creo que matemáticamente depende de lo que haga el Valencia-Mestalla, aunque perdamos, ya estamos salvados. Y con un puntito también, y que se puede conseguir la semana que viene. Es decir, preocuparse de todo esto ya, Robert, es una tontería, porque el equipo está salvado.
Sí, bueno, yo llevo 2 años jugando en segunda B y nada, siempre me han dicho que la frontera de la salvación sobre todo se marca en los 45 puntos. Y yo creo que bueno, que el equipo prácticamente, como tú has dicho, pues nada, está ya salvado esta temporada. Solo falta esperar una semana, un par de semanas para...
O menos,
para certificarlo.
No, pero si se pierde, también pierde el Valencia, creo que ya está. O empata.
Sí. Si pierde, ya... aunque perdamos, ya estamos salvados. Y nada, esperar a eso y nosotros a seguir ganando, que ahora mismo estamos disfrutando muchísimo jugando y se nos nota la alegría y nada, a seguir ganando partido, que es lo que a nosotros nos conviene para crecer como futbolistas.
¿En algún momento de verdad habéis pensado, si seguimos así, podríamos llegar, depende de muchos resultados, a ser cuartos? ¿Se os ha pasado por la cabeza alguna vez diciendo, bueno, pues vamos a seguir hasta donde podamos?
Hombre, en mi caso, te voy a hablar en lo personal, tú vas ganando partido a partido y, como decimos, llevas 5 partidos ganados y ves que nos pierdes y que, bueno, que los de arriba van perdiendo y en lo personal ya incluso te pones a mirar hacia arriba en vez de hacia abajo, ¿sabes? Pero nosotros sabíamos que era bastante difícil meterse en playoff, que los equipos de arriba también son muy fuertes, aunque hayan perdido últimamente partidos, y que la verdad que estaba bastante complicado. Nosotros hemos seguido ganando partidos pues para salvarnos y para, si nos podíamos acercar poquito a poquito e intentar meternos ahí, pues muchísimo mejor.
Bueno, es muy difícil porque es que hay muchos equipos por arriba. No es uno ni dos, sino son 5, 6, 7, 8 equipos que, claro, deberían fallar todos, a lo mejor hay enfrentamiento entre ellos, y esto también pues perjudica que hubiera ese milagro. Pero bueno, oye, creo que el final de Liga ha sido impresionante, y felicitar a Sergio y a vosotros, porque habéis conseguido algo que estaba difícil, que era, bueno, pues a falta de 5 jornadas, como está el primer equipo también, pero claro, las dinámicas son distintas. Vosotros veníais de estar en zona de descenso y habéis conseguido pues salir de ahí de una manera pues solvente y bastante bien. Así que felicidades, Robert.
Muchas gracias.
En nombre del programa y sobre todo a Sergio también. Bueno, ahora hablamos de ti, que no hemos hablado de dónde vienes, porque es la primera vez que hablábamos contigo. ¿Tú has llegado a jugar en primera alguna vez con el Rayo? ¿O has sido con
Bucino? Sí, yo debuté hace 2 temporadas cuando estaba entrenador Sandoval, jugué contra el Sporting el primer partido, fui convocado varios y nada, jugando contra el Barça, pues que tuve una mala suerte y fui a intentar sacar un gol y me choqué contra el palo y me lesioné, me hice un edema óseo en la rodilla.
¿Y cuánto tiempo de baja estuviste, Robert, por eso?
Tuve mes y medio, dos meses, que era lo que tardaba en finalizar prácticamente la competición y las vacaciones.
Y mala suerte, ¿no? Porque a lo mejor si en otras circunstancias, a lo mejor seguirías estando en el Rayo y como titular, no lo sé. Pero bueno, mira, es tu unidad de venir al Español.
Efectivamente, yo estoy bastante bastante contento. Era una opción que a mí, la verdad, desde el principio, yo se lo dije a mi gente que me gustó bastante y que nada, que quería venir para acá e intentarlo y que habían confiado bastante en mí. Aquí la dirección deportiva y desde aquí se lo agradezco y nada, y mira, y ahora, bueno, después, aunque haya pasado esto de la expulsión, me encontraba bastante bien y nada, estaba intentando hacer lo máximo posible para ayudar al equipo.
¿Cómo es un poco tu llegada aquí al Español? ¿A través de Jordi Lardín? ¿Cómo se produce ese contacto, Robert? Pues tú estás en el Rayo B, no sé si acababas contrato en el Rayo ya.
No, me queda un año más y la verdad es que no lo sé muy bien porque, bueno, eso lo lleva todo mi agente en el que se encarga de hablar.
Pero el Rayo no puso ningún problema, ¿no?, para darte la carta de libertad.
Yo creo que los dos clubes se pusieron de acuerdo y estuvieron hablando, lo que no sé a qué acuerdo llegaron ni qué dijeron ni nada. Yo sé que los clubes se pusieron de acuerdo entre ellos, que tenían buena amistad y nada, y se llegó a un acuerdo para que yo pudiese salir y venir a...
¿Siempre has jugado como lateral?
¿Sí?
Digo, si tu posición siempre ha sido de lateral, Robert.
Sí, yo he jugado lateral y central. Central también he jugado varios partidos en segunda B y nada, entrando con el primer equipo y eso también me han puesto varias veces de central.
¿Pero te sientes mejor como lateral o...?
La verdad es que son dos posiciones que me gustan bastante. Una tiene lo suyo, que es lateral, que bueno, que puedes participar en ataque y que entras mucho más en juego, y la de central, bueno, pues es una posición bonita, pues tiene responsabilidad y por así decirlo puedes mandar a todo el mundo en el campo y ser un poco el jefe.
¿Pero tú eres de los laterales que suben y no bajan o que bajan y no suben?
No, yo soy de los que intenta subir y bajar. Si veo que subo y ya no puedo bajar, ya no subo más. Ya me quedo en el sitio.
Ahora estás en el mejor momento, ¿no? Desgraciadamente la expulsión pues, ¿no?, te va a privar de jugar estos cuatro partidos. Pero no sé si tu mejor momento coincide también con el mejor momento del equipo.
Sí, la verdad es que eso ha sido pura casualidad, que estoy en mi mejor momento, tanto físicamente me encuentro muy bien, me encontraba muy fuerte y nada, la verdad es que es una pena, una lástima. Yo creo que por eso, pues bueno, pues duele un poco más lo de cuatro partidos, porque bueno, te ves ahí bien y lo único que quieres es jugar, pero bueno, yo sé que habrá compañeros que también están ahí, que están trabajando para ello y que lo van a hacer también bien.
Bueno, Roberto, has estado poco tiempo en Primera División, la oportunidad que te dio Sandoval hace dos años. ¿Tú crees que hay o ves compañeros que podrían estar en Primera División del equipo, que tienen la calidad suficiente para estar?
Yo creo que en este equipo hay muchísimo talento, siempre lo he dicho, aunque tuviésemos abajo había muchísimo talento y hay gente que tiene unas cualidades espectaculares y que bueno, que nada, que solo hace falta, pues yo creo que un poquito de fortuna y un poquito de suerte para llegar a Primera División.
Y confianza también por parte del que sea entrenador del año que viene del primer equipo.
Efectivamente, que le den un empujoncito y yo creo que sí, que aquí hay gente bastante valiosa y que pueden salir bastantes jugadores, la verdad.
¿Y tú?
Bueno, yo trabajo para ello y sobre todo cada entrenamiento miro en eso, ¿no?, en intentar llegar al primer equipo, porque es la ilusión de cualquier chaval y la ilusión de cualquier futbolista que empieza a jugar desde chiquitito y nada, yo espero que ojalá algún día pueda decir que soy jugador del Real Club Deportivo Español de Primera División.
¿Entrenaste ayer con el primer equipo? No sé si es la primera vez o ya lo habías hecho en otra ocasión.
No, hace bastante tiempo, la verdad, cuando empecé con el tema de regresar del tema del pubis, entrené un par de días con el primer equipo, pero bueno, estando bien, lo que es bien, la verdad es que sí, es la primera vez que entreno con...
¿Y cómo entrenaste, de lateral o de central?
Lateral, sí.
Daba lo mismo, ¿no? Es igual. Aunque hubiera sido portero, como Javi López, ¿no?
Exactamente, aunque hubiese sido portero me hubiese gustado, la verdad.
¿Cuántos años te quedan de contrato? ¿Firmaste por dos, tres?
dos y opción de otro.
Es decir, que el año que viene, hombre, yo no sé los que... claro, estamos hablando un poco ahora de futuro, ¿no, Robert? Porque depende mucho de quién vaya a ser el técnico el año que viene. A lo mejor sigue Aguirre, a lo mejor no sigue Aguirre. Lo que está claro es que el B va a seguir en segunda B, que eso es una gran noticia. Eso es de las más importantes. Ojalá hubiéramos podido... quedaran ahora 10 jornadas para acabar la liga y tuviéramos opciones aún de meternos entre los cuatro primeros. Pero supongo que a todos los jugadores del filial os gustaría, no sé si serán 2, 3, 4, 5, el poder estar en pretemporada con el primer equipo.
Sí, hombre, claro, es como te digo, hasta un entrenamiento con el primer equipo hace ilusión siempre a todos los jugadores del equipo, porque bueno, te das cuenta de que me empiezas a tocar lo que es el mundo profesional y entrenas con gente, bueno, con Sergio García, que tú fíjate, es un jugador, con Giancarlo de Vila, que bueno, que son jugadores que han ganado...
Pero tú no te imaginabas poder entrenar con un jugador que es campeón del mundo, campeón de Europa, o de la Eurocopa, como es Sergio García, y por ejemplo, que Joan, teóricamente, la lógica es que este año lo deje y se quede, si él quiere, en el fútbol base del Español, ¿no? Es algo que tú no supongo que no te podrías imaginar.
La verdad es que no, entrenar con jugadores de ese nivel, la verdad es que, y aún así estás entrenando y dices, joder, es que son bastante buenos, y lo piensas y... Pero bueno, intentas disfrutar, aprender de ellos sobre todo el máximo, y nada, te dan, la verdad es que son bastante buenos y sobre todo dan buenos consejos a la gente de la cantera.
Eso es importante, ¿no? Que la gente del primer equipo, cuando vais a entrenar, subís, bueno, de vez en cuando te venos para los pies, tranquilito, que aquí estamos nosotros, pero que os den consejos para decir, oye, que tener paciencia, que todo llega.
Sí, sí, sí. La verdad es que encima, cuando pasan esas cosas, sobre todo te sientes arropado y con mucha más confianza a la hora de entrenar y de jugar.
Cuando has estado en el Rayo, ¿qué diferencia ves, por ejemplo? Claro, yo creo que, no sé, si tú eres de Madrid, ¿no?
No, yo soy de Badajoz.
De Badajoz, tú eres de la tierra de Julián López de Lerma.
Efectivamente.
Quiero aquí un saludo a Julián, porque lo vimos en Sevilla, que él, bueno, pues por temas personales estuvo en Sevilla y fue a ver el partido y luego viajó con nosotros, con la gente de prensa, a Barcelona. Creo que va a ser un pedazo de entrenador. Como jugador lo era, pero desgraciadamente las lesiones lo han dejado a medias. Pero va a ser un gran entrenador Julián López de Lerma, seguro.
Esperemos que sí. Allí en Badajoz, la verdad es que como jugador él siempre ha sido un referente para todos los chicos, ya que también jugaba en el club que yo jugaba de pequeño, que era el Flecha Negra. Y siempre, pues bueno, el ejemplo era López de Lerma y nada, una lástima lo de sus lesiones. Y nada, esperemos que como entrenador pueda recuperar lo que no ha tenido.
No, y lo bueno es que está aquí en el club. Y a mí me alegra muchísimo que una persona, más que como jugador o como futbolista o como entrenador, como persona. Creo que al margen de todo esto, de que va a ser un gran entrenador, Julián es un gran tipo y eso es importante. Sobre todo para la gente del fútbol base.
Sí, la verdad es que es muy buena persona, una persona la verdad es que bastante coherente, inteligente y nada, aquí le mando un saludo, que yo me llevo bastante bien con él y que nada, que ojalá le vaya todo bien.
Bueno, tú ya eres perico, ¿no?
Yo, sí.
No me digas que eres del Flecha, porque eso... Pero yo, del Rayo, el Rayo ya no te queda tan cercano, ¿no?
No, la verdad es que el Rayo no, el Rayo es un club que bueno, que siempre se le tiene cariño porque es un club en el que has estado 3 años... El que te dio la oportunidad, el que me dio la oportunidad de salir de allí, de Badajoz, y nada, se le tiene cariño y solo tengo palabras positivas para ello y agradecérselo. Pero bueno, ahora mismo estoy en un club como el Español y nada, vas al estadio y sientes un poco lo que es la afición y lo que es las ganas de animar al equipo y apoyarlo sobre todo.
Y notas la diferencia que hay entre los otros y nosotros, ¿no? Es decir, a nivel medio de comunicación, etcétera, etcétera. Que eso es, hay una diferencia bestial.
Sí, la verdad es que sí hay bastante diferencia.
Pero aquí nosotros vivimos más del sentimiento y eso es lo más importante.
Eso está bien, claro que sí.
Robert, pues muchas gracias por estos minutos para conocerte un poquito más. Suerte en el futuro como jugador del Español. Repito que hablamos un poco de futurología, de saber quién será el entrenador el año que viene del primer equipo. Del B teóricamente será Sergio. Digo teóricamente porque, bueno, ¿por qué no puede dar el salto al primer equipo? Yo creo que este año aún no, pero que Sergio es un entrenador muy, muy futurible para el primer equipo, no sé si el año que viene o el otro. Primero por lo que ha demostrado. por su lo que ha sido para el Español como jugador, como persona y también como, como entrenador. Que supongo que alguno se quedaría un poco sorprendido de lo que está haciendo Sergio, pero creo que hay personas que hay que darle primero la oportunidad antes de valorarlas, y a Sergio creo que se le ha dado y ha sido muy muy positivo. Y lo dicho, si sea Sergio, sea el entrenador que sea, sea Aguirre, que tenga suerte, y tú o los que vayan a pretemporada, porque creo que para vosotros va a ser un premio, y ahí mereceréis o no quedaros en el primer equipo, o ir subiendo y bajando, o quedaros definitivamente en el B. Eso ya, hasta verano no sé.
La verdad es que sí. Bueno, pues nada, daros las gracias a vosotros. Y nada, nuevamente disculpa por lo de ayer.
No soy rencoroso, Robert. Que no pasa nada.
Y deciros que nada, que es un placer charlar con vosotros y pasar un buen rato.
Gracias, y lo he dicho, suerte. A ver los partidos desde la grada ahora, los cuatro próximos. Y si te puedes despedir en el último partido, pues mucho mejor.
Nada, animar, que ahora mismo es lo que toca. Y bueno, seguiremos entrenando fuerte para no perder todo lo que se ha ganado.
Muchas gracias, Robert.
Venga, vosotros.
Hasta luego. 8:03. Nos vamos a Ilumax, hacemos una pausa y empezamos a escuchar dos fragmentos de lo que ha sido la entrevista que hemos realizado este mediodía con Ernesto Valverde. La entrevista dura media hora, pero por supuesto no podemos dejar de sobrar la media hora. Casi toda la entrevista, por supuesto, la escucharán el domingo, la previa del partido Español-Rayo Vallecano. Y vamos a escuchar dos píldoras. Cuando habla de la final de Glasgow, cuando él vio que la final estaba ganada, y sobre todo lo más importante, el reconocimiento de que él piensa que se equivoca y que él tiene mucho que ver en lo que pasó en la segunda vuelta de la famosa temporada, donde empezamos enormes con 34 puntos y al final acabamos solo con 48, ojo, y decide dejar el Español, porque tenía un año más de contrato, pero considera que su ciclo ha acabado en el Real Club Deportivo Español. Nos vamos a Ilumax, luego la pausa, y escucharemos las dos píldoras de Ernesto Valverde. Con Ilumax vamos a iluminar tu vida, porque con Ilumax vas a conseguir mucha más luz, menos consumo, menor coste. Ilumax 93-127-5634. Ilumax ilumina tu vida pagando menos. Déjanos entrar en tu oficina, en tu gimnasio, en tu colegio, en tu almacén, en tu industria, en tu parking, en tu comunidad, en tu comercio, en tu bar, en tu restaurante, siempre con Ilumax. 93-127-5634. Pide presupuesto sin compromiso y también puedes consultar la página web de Ilumax, www.ilumax.es. Ilumax. Mucha más luz, menos consumo, menor coste. No es lo mismo gastar que invertir para ahorrar. Y esto lo vas a conseguir siempre con Ilumax. 93-127-5634. Hacemos la última pausa y les pongo en antecedentes de la entrevista y las declaraciones de Ernesto Valverde.
Si llegases a casa con un coche totalmente equipado por solo un euro más, tu mujer nunca te creería. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Auris por 14.850 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Benefíciate ahora de esta oferta increíble y del plan PIBE 5. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Bash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserva el vení. La marisqueria en casa.
8:06. Como les decía hace unos instantes, este mediodía hemos podido grabar una entrevista con Ernesto Valverde. porque estamos en la temporada de los 20 años de Tiempo de Español, temporada 2007-2008, la temporada donde empezamos una primera vuelta enorme con 34 puntos hasta que llegamos al famoso partido del Almería. Y luego pues la segunda vuelta, ya lo saben, 14 puntos, 48, un déjà vu absoluto. Y en aquel momento el entrenador era Ernesto Valverde. Valverde, que venía de hacer una temporada anterior, ya lo saben, decimoprimeros en la Liga. Nos elimina el Rayo Vallecano, curiosamente, equipo que en aquel momento creo que estaba en segunda B en la Copa del Rey. Y llegamos a la final de Glasgow. Valverde no suele conceder, por no decir no concede entrevistas a nivel particular, pero llevábamos 2-3 semanas intentando hablar con él a través de su jefe de prensa poder analizar para los oyentes de Tiempo de Español lo que fue su paso por el equipo blanquiazul. Para mí ha sido todo un placer escuchar a Ernesto Valverde, poder hablar con él. Desde hacía mucho tiempo, lo pude ver, saludar el día del homenaje a nuestro eterno capitán Dani Jarque. Pero desde aquel momento creo que Valverde no volvió a hablar del Español, de esos momentos tan emotivos, a veces tan difíciles, como fue la segunda vuelta de la temporada 2007-2008. Y queríamos rememorar un poquito todo lo que fueron aquellos 2 años. La entrevista, repito, dura casi 30 minutos. La dejaremos en 20 el próximo domingo, en la previa del partido frente al Rayo Vallecano. Pero creo que era importante que a lo mejor algún oyente, como va al campo, o bueno, pues por los motivos que sea, no pueden escuchar toda la entrevista. Hoy hemos sacado dos píldoras, dos momentos de todo lo que ha sido esta extensa entrevista, para mí, con uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Español. Y que, bueno, pues tuvo la valentía, quedándole un año de contrato, de dejarlo, porque veía no se veía motivado después de lo que había pasado en la segunda vuelta. Vamos a escuchar a Ernesto Valverde hablando de las sensaciones que aún le quedan, un poquito de lo que él hubiera hecho en aquel momento, en la final de Glasgow, cuando se da cuenta de que el equipo puede meterse en la final, que al principio la UEFA era un premio, luego se convirtió en un objetivo. Y también él reconoce que cuando Jonathan Domingos marca el empate a 2, se ve ya casi campeón de la Copa de la UEFA. Este es, repito, un fragmento de la entrevista con Valverde, y en esta primera parte habla de esas sensaciones de lo que fue la gran final de Glasgow en mayo del 2007.
Sí, sin duda. En ese momento nosotros, yo estoy convencido que vamos a ganar la final. Pero vamos, es más, y creo que incluso después de marcar el empate, creo que tuvimos algún córner, alguna situación de alguna llegada que pensaba que incluso vamos a hacer un gol antes de llegar a los penaltis. E incluso en los penaltis, entendía que nosotros éramos el equipo que estaba peor, porque en ese momento estábamos peor, habíamos sufrido una expulsión en el segundo tiempo, llevábamos una hora jugando con un jugador menos contra un equipo tan potente como el Sevilla, y habíamos logrado empatar, y nosotros éramos el equipo que estaba en ese momento hacia arriba, y yo pensaba que bueno, que quizá el Sevilla podría acusar el golpe del empate. Entonces sí pensaba yo que nos íbamos a llevar la final, a pesar de que ya sabía que ellos tenían muy buenos lanzadores. Y lo cierto es que yo creo que ahí, pues bueno, el portero les dio el campeonato, ¿no? O sea, le dio el título porque estuvo increíble en la tanda de penaltis.
¿Hubieras hecho algo distinto ahora de todo lo que se vivió en la final? ¿Cambiar el portero? Alguien, no sé, algo que dices, uff, si tuviera que encontrarme con una situación así, lo cambiaría.
Hombre, no lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando analizas un partido en el que tiempo después, en el que has perdido, pues siempre te da la impresión de que cambias cualquier cosita y vas a ganar, y eso no es real, eso no es así. Dices, bueno, es que joder, quizás si hubiésemos jugado con este en vez de con el otro, y luego tal hubiese hecho este cambio y luego el otro, pues igual te hubiese ido peor, no lo sabes. Yo creo que al final las cosas están hechas, están determinadas así, y no hay mucha vuelta de hoja. O sea, el cambiar que el lanzamiento, el primer lanzamiento lo tirara uno, tirara otro, el quinto, el segundo, es que no creo que llegara a ningún consuelo. Hay un momento en el que tienes que tomar una decisión, es como cuando tienes que hacer un cambio, cuando te expulsan a un jugador y hay que hacerlo a 200 pulsaciones y lo haces, y en aquel momento, la verdad que yo creo que no cambiaría demasiado, porque realmente íbamos con 1-1, teníamos que reforzarnos en... Cuando vino la expulsión de Moisés, teníamos que reforzarnos ahí en el centro, se nos pusieron por delante, logramos el empate, para nosotros llegar a los penaltis era una victoria, y lo conseguimos. Y lo que pasa es que después, oye, los penaltis no estuvimos afortunados.
¿En algún momento te creíste que...?
También,
ya, claro, exacto, que la tuya del Leverkusen también. En algún momento, Ernesto, pensaste, mira, Platini nos va a dejar otra vez en Europa. Es decir, porque él comentó que el Español no merecía seguir el año que viene porque éramos el único equipo que había llegado a una final sin perder ningún partido. Además, el Sevilla se había metido también por liga en, creo que no sé si en la Europa League o la Champions, no lo recuerdo ahora. Y se habló de que el subcampeón, el subcampeón podía ir en ese caso. ¿Te lo creíste en algún momento o fue un brindis al sol de Platini?
La verdad que hubo un momento al principio, cuando estás ahí en calientes y dices, oye, pues igual sí, pero luego en frío ya pensé que, ya me di cuenta que no iba a ser posible. Es que ese año hay que recordar que el Sevilla, la penúltima jornada de liga, tenía posibilidades de ganar la liga. O sea, ese año el Sevilla jugó la Champions, o sea, ese año se clasificó para la Champions en la Liga Española. Pero es que hasta la penúltima jornada, recuerdo que el día que nosotros jugamos contra el Barça en el Nou Camp, el Sevilla tenía posibilidades matemáticas de ganar la Liga, contra el Madrid y contra el Barça. O sea, que es que ese año el Sevilla estaba haciendo un año increíble, y se clasificó para Europa. Entonces, esa reflexión de que, bueno, si ellos se clasifican para la Champions, nosotros quizá podríamos defender el título porque no hemos perdido ningún partido. Pero luego era un precedente peligroso para la UEFA, ya me daba cuenta y ya pensé, digo, que eso no va a llegar a buen puerto.
Bueno, primera reflexión de Valverde. Recuerden que la entrevista es mucho más amplia, pero queríamos pues un poquito sacar un par de píldoras de lo que dijo lo que ha dicho el técnico del actual del Athletic Club de Bilbao. Y ahora viene, yo creo que una de las partes más interesantes de todo, que es el reconocimiento por parte del Txingurri de que posiblemente él se equivocara en no saber motivar a los jugadores, en no saber estar en su momento. Porque hacer una segunda vuelta tan mala como la que hicimos, pues no podía ser. Además reconoce que para él fue uno de los peores momentos que ha vivido como entrenador, esa segunda vuelta del Real Club Deportivo Español, y eso fue lo que al final le decidió por dejar el club, porque no podía, no se veía motivado, ni él veía que todo estaba pues como el famoso déjà vu que siempre hemos comentado. Valverde, recuerden que firma por 3 temporadas... y solo estuvo 2, y él explica un poquito los motivos de esa marcha y cómo le dijo al club pues que bueno, que era mejor no seguir, que renunciaba al año de contrato y que se iba porque no estaba como él pensaba. Las palabras de Valverde, repito, en una entrevista que casi toda, el global de la entrevista, por supuesto, la van a poder escuchar el próximo domingo en la previa frente al Rayo Vallecano.
Pues la verdad es que sí me lo he preguntado muchas veces, porque cómo pudimos terminar tan mal. Yo creo que se juntó una serie de cuestiones ahí, ¿no? Uno es lo que te he comentado, otro que quizá en la primera vuelta habíamos estado un poco por encima de nuestras posibilidades, y quizá en la segunda vuelta todos tendía a ajustarse. También creo que al final, pues bueno, hubo un momento en que nuestras aspiraciones no parecía que no íbamos a llegar a poder jugar en Europa, y el objetivo del equipo de mantenerse con holgura estaba como cumplido, y yo creo que ahí no fuimos capaces de tener ese punto de ambición para poder ir un poco más arriba, y bueno, yo creo que también nuestro juego no era de los mejores. Nosotros sí es verdad que éramos un equipo que nuestro juego era un juego de contraataque, de presión, de contraataque. Nos costaba mucho llevar la iniciativa del juego. Porque, bueno, en el centro campo nuestro, si estaba De la Peña, pues podíamos llevar el control del juego y jugar en campo del contrario. Pero nosotros lo que más nos iba era jugar a la contra, y apretar a presionar al contrario, cuando hicimos grandes partidos en el Calderón, por ejemplo, con equipos que nos venían y nosotros les contraatacábamos. Y en la segunda vuelta sí es verdad que tuvimos muchos partidos con ese tipo de perfil, o el perfil contrario al que nos pedimos en la primera vuelta. El perfil de ser un equipo en el que nosotros teníamos que dominar, y ahí los contrarios nos hacían daño. Entonces, pues bueno, se juntó una serie de circunstancias, el equipo yo creo que decayó un poco. También empezó a pensar, yo creo, en el foro interno que el objetivo de estaba cumplido en cierta medida. Y la verdad es que no, la segunda vuelta fue mala, y no es una cosa que la que me guste mucho hablar, porque al final cuando las cosas han ido así tan mal, la verdad que lo que quieres es olvidarlo, ¿no? Pero sí es verdad que he reflexionado mucho sobre ello y me lo he preguntado muchas veces, porque eso ha sido de los peores momentos en los que yo he estado en un equipo, ¿no? Porque conseguíamos salir de ahí, y sin embargo creo que el espíritu del equipo era bueno.
¿Veías que podía haber algo extradeportivo en todo ello y que eso también te hizo a ti decidir el no seguir en el club?
No lo quiero ver yo desde ese punto de vista. La verdad es que yo tenía un año más de contrato, pero también tenía que ser consciente, hombre, que cuando terminó la temporada, al final uno siempre o yo por lo menos siempre me he hecho la culpa de muchas cosas, ¿no? Al final, pues cuando un equipo en el que tú has entrenado en la segunda vuelta ha sumado tan pocos puntos, siempre yo pensaba, digo, pues ¿qué es lo que he hecho mal? ¿En qué medida esto yo tenía algo que ver con todo esto, ¿no? Entonces, sí pensé que yo tenía cierta parte de responsabilidad y veía que, bueno, que el equipo había ido de más a menos, y en cierta medida ese punto de responsabilidad me hizo a mí al final decidir hablar con el club para decir, oye, mira, tengo un año más. Yo creo que el club también lo entendía, que el equipo no estaba bien, y decidimos, bueno, no de mutuo acuerdo, yo se lo planteé abiertamente y bueno, y lo entendieron sin ningún tipo de problema. Oye, pues vamos a dejarlo, voy a dejar el club, yo creo que es lo mejor, ellos lo entendieron, sí, pensamos que es una buena decisión y ya está. Yo creo que fue no tomado por cuestiones extradeportivas, sino más por cuestiones deportivas, ¿no? Por cuestiones sobre todo por lo poco que hayamos jugado en esa segunda vuelta y que el ambiente, pues no, el ambiente me refiero, cuando las cosas no salen, pues todo el mundo está como decaído. Entonces entendía que yo tenía cierta responsabilidad en ello y fue simplemente un ejercicio de eso, de responsabilidad.
Bueno, pues ese famoso déjà vu fue lo que hizo que Ernesto Valverde al final pues decidiera dejar de entrenar al Real Club Deportivo Español. Hay muchos paralelismos, si se puede entender, en esas palabras de Ernesto Valverde cuando habla de que el equipo, ya en la segunda vuelta a lo mejor tenía el objetivo cumplido, que era la permanencia, y que, bueno, como ya se veía que Europa no llegaba, porque, bueno, las cosas empezaron a torcerse desde el famoso día del Almería, pues ya se dejó y él asume la responsabilidad, y yo sinceramente creo que es de los pocos entrenadores, y además con el paso del tiempo creo que es un análisis bastante amplio, a ver, profundo, es muy difícil que Ernesto Valverde pueda, o cualquier otro entrenador, a lo mejor alguno lo hace, que pueda decir, bueno, pues los motivos creo que fueron estos y estos, por la situación del club, por mi relación con algunos jugadores, porque yo tampoco estaba anímicamente bien, no lo sé, pero él hace o por lo menos hace ese ejercicio de reflexión, de decir, bueno, pues me asumo mi parte de responsabilidad. Para mí ha sido uno de los peores momentos que he pasado como entrenador, esa segunda vuelta del Real Club Deportivo Español, y yo sinceramente se lo agradezco a Ernesto Valverde, pues que, bueno, pues haya tenido esta gentileza con los oyentes de Tiempo de Español para hablar de de una temporada, la 2007-2008, aunque hemos hablado también de la primera, la 2006-2007, que nos haya podido pues atender estos 30 minutos. Hay partes, por ejemplo, de la entrevista que habla de Javi Chica también, porque recuerden que Javi Chica en el primer capítulo dijo que se acordaba sobre todo de las declaraciones de Valverde el día de la despedida. Valverde dice que no se acuerda de que dijera, y sí que es verdad que lo dijo, porque es uno de los puntos que siempre se ha comentado, que normalmente cuando un entrenador se va, pues casi nunca quiere hablar de nadie en particular, y en aquella despedida de Ernesto Valverde habló de Chica, dijo que no había sido, no sé la palabra que utilizó, justo. Había sido justo con Javi Chica. Supongo que por no dejarle jugar la final, por no valorar el trabajo que hacía. Y Valverde en la entrevista reconoce que posiblemente Javi Chica sea uno de los jugadores que él ha tenido que mejor entrenaba. Y lo escucharán ustedes, comentaba que, claro, yo veía entrenar a Javi Chica y decía, uff, madre mía, cómo entrena. Pero luego decía, tenía que tomar otras decisiones de quién jugar. Y normalmente, pues, como lateral derecho estaba Zabaleta, y cuando estaba bien David García, hacía jugar a David García, que fue titular en la final de Glasgow. Recuerden que en la final, en la portería estaba Gorka, como lateral derecho Zabaleta, los centrales Jarque y Torrejón, y como lateral zurdo David García. También habla de el por qué decide que, bueno, que Pochettino no puede seguir en el equipo, prescindir de él, y prescinde de él porque considera que Dani Jarque es el jugador que tiene que llevar el timón de la defensa, y que con la vuelta de Torrejón, pues lo ve cumplido, y prefiere tener a un jugador como La Cruz, que él lo trae, bueno, como tercer central, que no considera, pues, que tiene un jugador importante en ese equipo. Tiene un pequeño desliz, bueno, eso ya lo escucharán el domingo. Habla de Mauricio Pellegrino, pero bueno, se refiere a Pochettino en un momento determinado, y que él no lo conocía. Es decir, que él no le da la baja a Pochettino porque considere que es un jugador que pueda crear algún tipo de problema, sino porque simplemente considera que Dani Jarque va a suplirlo. Habla, por supuesto, de Dani Jarque como persona, como jugador, y bueno, pues Ernesto habla maravillas de nuestro eterno capitán. Dice que es posiblemente uno de los mejores jugadores que él ha tenido como técnico, pero no por clase o calidad, sino como lo que representaba para un vestuario, lo que representaba para el español Dani Jarque, y que él estaba encantadísimo de Dani, que para él era posiblemente, por encima de otros jugadores, el futbolista más importante de esa plantilla del Real Club Deportivo Español. Bueno, la verdad es que ha valido la pena poder entrevistar a Valverde. Quedan aún muchos minutos de entrevista que repito, el domingo la vamos a poder escuchar tranquilamente en la previa del partido frente al Rayo Vallecano. Pero hoy quería, como les he comentado, pues dejarles esas dos píldoras, porque creo que el poder escuchar a Valverde después de tanto tiempo hablando de lo que fue la final de Glasgow, de lo que fue esa penosa segunda vuelta del equipo que todos soñábamos de poder meternos en Champions, y al final, pues bueno, pues perder en Almería, la famosa frase que yo dije y que se me achacó, se me criticó, se me dijo absolutamente de todo, de que estamos en crisis. Recuerdo la primera tertulia después de la derrota en Almería, que me llamaron iluminado, me llamaron absolutamente de todo. Pero bueno, es pasado, pero también es cierto que a veces el pasado nos trae respuestas del presente. Y hay muchas cosas que se repiten dentro de la actual situación deportiva del español. Tema de ambición, tema de objetivos. Y bueno, pues nos retrotraemos también a la temporada de Ernesto Valverde. De verdad, yo me alegro mucho de haber podido hablar con Valverde, y espero que los oyentes también pues hayan podido valorar estas dos píldoras que hemos podido escuchar de un técnico que, repito, para mí es de lo mejor que ha pasado por el Real Club Deportivo Español como entrenador y como persona. Y lo ha demostrado analizando lo que ha podido, lo que ha querido, mejor dicho, porque hay cosas que son difíciles de analizar. También se le pregunta en la entrevista, por la posible marcha de Tamudo en aquel momento al Villarreal. No ha querido profundizar mucho sobre todo esto. También ha reconocido que posiblemente dentro del vestuario pues no se llevara bien con muchos jugadores, y esto pues a lo mejor pudo afectar también en el rendimiento de la segunda vuelta. La sinceridad hasta donde ha podido, la de Ernesto Valverde, y bueno, pues hemos intentado, repito, en este 20 aniversario de Tiempo de Español, temporada 2007-2008, les prometí que intentaríamos conseguir a Valverde, que él hablara, y ahí está. Nos falta algún otro entrenador, porque la próxima temporada es la llegada de Pochettino después del fracaso de Márquez y de Mané. Con Pochettino lo hemos intentado. Vamos a ver si en esta última oportunidad podemos hablar con Mauricio y que nos explique qué recuerdos tiene de su llegada como técnico al Real Club Deportivo Español y la temporada, ese final de temporada enorme, donde el equipo hace 25 de 30 puntos. En las últimas 10 jornadas, recuerden que fueron 8 victorias, un empate y una derrota. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto final al día de hoy de nuestro programa de Tiempo de Español. Recuerden que mañana tenemos nuestra tradicional porra, Español Rayo Vallecano. Nos tomamos nuestra última estrella del programa. Como siempre con Estrella Damm, nos vamos a despedir con la certeza, sobre todo, de que aún quedan 5 partidos, más el del Rayo Vallecano, para acabar la liga. Y bueno, pues intentar acabarlo mejor. Si llegamos a los 50, mejor que a los 48. Si llegamos a los 48, mejor que a los 46. Porque creo que la afición del Español no merece una historia como la temporada pasada. A ver si ganamos el domingo, hacemos un buen partido. El equipo piensa que, a pesar de que ya no se juega nada a nivel de clasificación, podemos ir lo más arriba posible, porque creo que sería muy, muy bonito y muy interesante en un final de temporada donde lo importante es pensar en el futuro, y el futuro está aquí, la próxima temporada. Ahí estaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como les he comentado, mañana tenemos nuestra tradicional porra, la última hora del equipo también, mañana viernes, y el domingo, pues a partir de las 8 estaremos ya en Cornellà Prat. Para los que no lo saben o han llegado tarde al programa, recuerden que el partido Real Sociedad Española ha cambiado de día y de hora. El partido era el domingo 20 de abril a las 9 de la noche. Ahora, ya es oficial, el partido es el sábado 19 a las 8 de la tarde. Ahí estaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Les dejamos, como siempre, con la habitual programación de COPE. Nosotros volvemos mañana a las 7 en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices.